Hola y bienvenidos a otro episodio de Generación Digital 580, el primer programa y el único en Puerto Rico donde se informará sobre todo lo nuevo en el mundo digital y su impacto en nuestra sociedad. Soy Nancy Medina, estratega digital y experta en marca personal. Ayudo a profesionales y a líderes a utilizar la tecnología para monetizar su presencia online. Síganme en mis redes sociales nancymedina.io para más tips de innovación digital. Y hoy estaremos hablando sobre un tema sumamente importante. Ya hemos hablado anteriormente de lo que son los esports, pero como ustedes saben, esta es una incidencia que está creciendo de una forma descomunal en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Hemos tenido aquí campeones de esports y también jóvenes que han empezado en esta industria a crear nuevas aplicaciones. Y hemos visto que la cantidad de eventos también que se están creando fuera de Puerto Rico y ahora en Puerto Rico que se creó en octubre, es increíble, es una forma diferente de hacer negocios, es un ecosistema bien amplio que está en evolución. Y para eso tenemos aquí al director del Departamento de Recreación y Deporte de eSports, el señor Edgardo Montañez. ¿Cómo está, Edgardo?
Saludos, muy buenos días, estoy muy bien, gracias.
Cuéntanos un poco de cómo está el Departamento de Recreación y Deporte abordando este tema de los eSports. Es un deporte nuevo.
Sí, es un deporte nuevo. Específicamente a nivel nacional, como trabajándolo desde el gobierno. Eso es a lo que me refiero. Y pues lo estamos trabajando en dos vertientes. Estamos trabajando una colaboración con el Departamento de Educación, que estamos enseñando a través de los videojuegos. Es con el Departamento de Educación y con el Network of Academic Scholastic Esports Federation, que es NACEF. Y ellos son una organización sin fines de lucro en Estados Unidos, localizada en Estados Unidos, y ahora son globales y entonces enseñan a través de los videojuegos. Pues eso es lo que estamos trabajando, ¿verdad? De un lado con el Departamento de Educación y NACEF, entonces del otro lado estamos abriendo y creando centros de desarrollo para desarrollar ese talento en esports, y lo estamos haciendo a través de centros de desarrollo en los municipios. Entonces ya hemos abierto dos, en el municipio de Vega Alta y en el municipio de Florida. Esos vamos a llevarlos de otra manera. En vez de la manera educativa, aunque siempre se pueda enseñar a través de los videojuegos y siempre lo promovemos, vamos a llevarlo a enseñar, pero enseñar lo que es el deporte tradicional. O sea, que va a ir de la mano. Es una idea que salió también del secretario, y fue bien, bien interesante, porque es llevarlos de la cancha virtual a la cancha real. O sea, vamos a jugar un ratito de NBA 2K o baloncesto en la consola, y entonces vamos a movernos a tirar tiros libres.
Eso es bien importante lo que estás mencionando, porque una de las cosas que pues muchos padres temen es que, o hablan, ¿verdad?, y les preocupa, es que los jóvenes están muchas horas en el gaming, y entonces somos humanos, nos hace falta ese desarrollo físico y también interpersonal.
Sí, cuando me di a la tarea de escribir el reglamento de eSport, el reglamento 9388, está registrado en el gobierno. Ese reglamento trabaja eso, o sea, que padres, madres, maestros, personas que quieran aprender de tiempo de juego y tiempo de actividad física, pueden leer el reglamento y ahí abarca un poco sobre eso. Sí, es sumamente importante. Inclusive, los mejores equipos de eSport en el mundo tienen actividad física, y eso es lo que los diferencia de otros equipos que no tienen actividad física en su schedule de trabajo.
Sí, ahora mismo en las Navidades el 72% de los jóvenes está esperando un regalo relacionado a videojuegos. Y es un incremento bien rápido, un movimiento bien rápido de personas al gaming desde que empezó la pandemia. Y de verdad que ustedes, me gusta saber que el gobierno está tomando cartas en esto y realmente aprovechando también el gaming para utilizarlo para lo que es educación. ¿Cómo el gaming puede ayudar en la parte educativa? Yo sé que hay muchas destrezas que se pueden desarrollar, pero háblanos un poquito sobre eso.
Si empiezo, no termino, pero. Voy a ir a lo básico, a lo más que se trabaja y lo más que queremos llegar. Primero, estos chicos y chicas y jóvenes dentro de las escuelas no tienen un espacio que les ayude a desarrollar lo que a ellos les gusta o lo que les apasiona. En este caso, pues los videojuegos, ¿verdad? Pues, ¿cómo enganchamos con ellos? Pues vamos a enganchar con ellos a través de lo que les gusta y les apasiona, los videojuegos. ¿Y qué vamos a desarrollar en ellos? Liderazgo, comunicación con ellos, con sus pares, ¿verdad? Y también con los adultos, porque entonces tenemos el entrenador. Lo que tiene el equipo de baloncesto, que el entrenador de baloncesto es el que dirige el equipo, y los chicos y chicas aprenden sobre liderazgo y sobre comunicación y seguir un líder y escuchar. Eso mismo lo podemos tener en los esports. De esa manera nos estamos trabajando eso. Estamos trabajando también el desarrollo de pensamiento crítico, de ideas constructivas y rápidas, o sea, tomar decisiones bien rápidas. Un jugador de videojuegos profesional toma decisiones más rápidas que un jugador de chess, de tiempo.
Wow.
O sea, que esa es la cantidad de movidas versus la cantidad de personajes versus el environment. O sea, todo lo que ellos ven en el juego y tomando una decisión acerca de eso súper rápido.
Y me imagino que es bien estratégico.
Sí, sí,
y eso
sí.
No se logra con una sola persona, es un equipo.
Uh-huh. Hay videojuegos en conjunto, en equipo, y hay videojuegos individuales. Los dos trabajan diferentes áreas y diferentes cosas, pero siempre se aprende y se puede aprender a través de los videojuegos. Después de eso lo podemos llevar a otra cosa, a aprender destrezas de STEM, lo que es Science, Technology, Engineering, Mathematics, ¿verdad? Lo podemos llevar a STEM como en juegos como Minecraft, Education. ¿Ves? Entonces ya empiezas de programación, de ciencia, de tecnología, de diferentes ingeniería, y eso es lo que lo ayuda a aprender y a desarrollarse.
Antes de que continúes, acabas de mencionar STEM, y... ¿Qué tú consideras que... A mí me han preguntado en entrevistas cómo se puede modificar el currículum de las universidades. Y una de las cosas que yo recomendé, y ahora lo mencionas, es que STEM sea parte del programa general de todo, de las universidades, porque lo puedes aplicar a todo.
Uh-huh. Lo puedes aplicar a todo y te da algo que es bien importante, es también el pensamiento crítico. O sea, cuando salimos de esa burbuja, empezamos a cuestionarnos, no solamente aceptar lo que viene de la información que nos están dando, sino cuestionar el por qué. Eso lo trabaja mucho STEM, so sí, definitivamente creo que se debe añadir y es algo bien positivo para la sociedad entera. Porque
sí,
mientras mejor el individuo, mejor la sociedad.
Una de las cosas que hablamos aquí en Generación Digital es sobre el impacto de la transformación digital, innovación digital también, en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando uno va a estudiar una carrera, uno se enfoca, o sea, quiere alinear, ¿verdad?, a un tipo de profesión que va a impactar de alguna forma o salud o entretenimiento o vas a aportar a la sociedad como ingeniero, pero todo sale de STEM.
Uh-huh.
Y es increíble también como en este juego también desarrollan las habilidades de trabajar en equipo.
Uh-huh.
Eso es bien importante para cualquier cosa, ¿verdad?, que estés trabajando y creando estrategias con una meta. Y la rapidez también que deben tener con las manos.
Uh-huh.
Háblanos un poquito sobre cómo es esa dinámica de lo que ustedes están trabajando en la parte de esports del Departamento de Recreación y Deporte con los jóvenes. Yo sé que ustedes han implementado esto ya en más de 100 escuelas.
Más o menos 80 a 100,
80.
Sí. Estamos trabajando con los maestros para... O sea, ya los maestros fueron adiestrados. Estamos organizándolo de la manera que lo estamos trabajando. O sea, perdón. Ya están organizados, ya fueron adiestrados. Ellos lo están implementando poco a poco porque sabemos que el calendario escolar es bien, bien, bien cargado. So, ellos poco a poco están haciendo el espacio y están trabajando las horas para que esos chicos y chicas tengan ese espacio. Pero están participando mucho ya de los torneos también.
Qué bien. Y que también estén educando a los profesores. Porque una de las cosas que ha pasado con este booming de tecnología, desde el AI y todo lo que está ocurriendo también en el gaming, que si puede, ¿verdad?, si hablamos, hay muchas cosas que se integran dentro del gaming.
Sí.
La primera barrera que teníamos era que para educar a los jóvenes, pues había que también, hay que educar a los profesores o a las personas que están en los departamentos y líderes de equipo o de grupos en las diferentes áreas. Y qué bueno que están educando a los profesores, porque todos tenemos que educarnos. Esto está creciendo de una forma extremadamente rápida.
Sí. Sí.
Y aquí realmente, si estábamos acostumbrados a estar echados para atrás, nosotros pensando, ya tengo una profesión, con esto estoy todo el resto de mi vida, este booming de tecnología nos está obligando a actualizarnos constantemente. Ya yo estaba acostumbrada porque en mi industria, yo vengo de lo que es Customer Experience, Citizen Experience, Marketing Digital, desde que empezó la tecnología, desde el Web 2, social uh-huh. media, uno está constantemente educándose, pero ya esto le está, o sea, esto aplica a todo el mundo.
Sí.
Personas que sean profesores, empleados, jóvenes, que además de estudiar, todo el mundo tenga una mentalidad autodidacta y que diga, no, yo tengo que aprender de esto. Y hay muchísimas certificaciones gratuitas también que nos ayudan a estar al día con todo esto que está evolucionando. ¿Y cómo tú ves... ¿Cómo se utilizan los esports? ¿Ustedes lo utilizan solamente para educación o hay alguna forma de play to earn, que la gente juega y gana algo?
Actualmente, perdón, actualmente no estamos trabajando nada de eso. Yo lo estoy haciendo de la manera más libre de ellos, que lo vean como lo que es, o sea, una pasión y un hobby, más que nada. si ellos se desarrollan más, pues ellos van a tener que trabajar en eso y desarrollarse en eso y buscar las plataformas que hay de Play to Earn y todas esas cosas. Ahora mismo no tenemos nada de eso. Inclusive, los juegos que estamos jugando son juegos 13 and down, o sea, de 13 años para abajo. No estamos jugando juegos de adultos, ni juegos 18 para arriba, ni 17 para arriba, nada de eso. Así que lo estamos trabajando bien, 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 como digo, bien PG. Pero el propósito es ese, que papá y mamá vean que tiene salida, que tiene desarrollo, que hay un espacio para, a la misma vez que ellos están jugando y compitiendo, educar a esos padres, educar a esas madres, para que entonces vean lo que está pasando, vean que tienen una salida, entonces puedan desarrollar al joven. Y he visto mucho talento. He visto mucho talento, y una de las anécdotas más bonitas que tengo en el último torneo de eSport que realicé escolar, habían dos equipos, y dos equipos de dos escuelas, y estaban sumamente, o sea, era el mejor de tres, y estaban sumamente entregados en el juego. Yo me di cuenta de los errores que estaba cometiendo uno de los equipos, pero a mí no me gusta ni que los maestros intervengan, ni que nosotros intervengamos, porque ellos se tienen que dar cuenta a ellos, ¿para claro. qué? Para hacer la toma de decisiones y trabajar lo que queremos trabajar. Están 1-1 la partida, se acaba, y el equipo que pierde esa partida segunda, que ganó la primera, que pensaba que, ¿verdad?, que quizás ya tenía el torneo gano, pierde. Entonces están 1-1. Y ahora ellos ajustan y ganan. Y cuando se acabó la partida le dije, hicieron lo correcto. Tenían que haber hecho ese cambio, porque era un trabajo en equipo, eran 3 contra 3. Tenían que haber hecho ese cambio, porque si no lo hacían, iban a volver a perder fácilmente. Y ellos estaban sumamente contentos, sumamente agradecidos, sumamente felices, porque después de que hacen, ven los frutos. Y entonces ahí es que tú tienes esa satisfacción que lo sienten los deportistas del baloncesto, del voleibol, del tenis de mesa, de todos los deportes que nosotros trabajamos. Ahora lo sienten los de los videojuegos también. Y es de verdad que me llena el corazón, porque hubiese querido tener eso cuando yo estaba creciendo.
Sí, exacto. Eso te iba a decir. Es una oportunidad que tienen los jóvenes de tener experiencias que no la hubieses tenido, a menos que estés jugando a un nivel ya competitivo físicamente. Y para llegar ahí, pues ya tú sabes que no todo el mundo llega. Pero esto le da la oportunidad a todo el mundo, desde jóvenes, a que tengan esa oportunidad de tener la oportunidad de tomar decisiones, de ver el resultado, de trabajar en equipo. Y es cuestión de percepciones. Tú puedes tener la misma percepción en un videojuego que en un juego presencial. Correcto. Lo único que físicamente, como hablamos ahorita, siempre es importante tener ese balance y también trabajar esas experiencias interpersonales que nos dan, tenemos cuando jugamos un deporte regular. Mencionaste algo bien importante, y es algo que he escuchado bastante en el tema de los esports, es las pasiones.
Sí.
Porque los jóvenes van a dar su máximo, van a crecer, se van a desarrollar cuando estén haciendo algo que les apasiona. Y van a identificar cómo utilizar esas herramientas que están adquiriendo con los esports para aplicar las situaciones en la vida real. Yo tuve una joven que creó un programa dentro de lo que es el gaming que puede identificar si los jóvenes están siendo víctimas de maltrato. Y son cosas, ella acaba de entrar a Mayagüez ahora. Ella ganó ese premio que compitió fuera y era una joven de 17 años. ¿Cómo realmente esta generación que va creciendo está creciendo con otras habilidades, otras destrezas que van a aplicarla de una forma distinta? Así que lo que ustedes están haciendo en el Departamento de Recreación y Deporte es maravilloso, porque están ayudando a la generación más, ¿verdad?, más adulta, a poder entender para poder ayudar a estos jóvenes a desarrollarse más.
Exactamente. Correcto. Inclusive eso es lo que queremos trabajar con unos programas que vamos a traer directamente a los padres y madres. O sea, uno tipo de clase o tutoría o acercamiento que le vamos a hacer a ellos para que participen, para que vean que no es solamente jugar, sino que puede ser motivación para hacer otras cosas en la casa. Puede ser motivación para ayudarlos a estudiar, para mejorar su calidad de vida, para todo. O sea, para todo, absolutamente todo. Lo que hay que hacer es guiarlos, no ignorar en los videojuegos. Guiarlos y utilizarlos como herramienta.
Eso lo que has dicho es bien necesario, porque muchos padres desconocen cómo utilizar los videojuegos. Y precisamente tuve una entrevista con Ricardo Román, él es uno de los gamers de acá, de Puerto Rico, Mono PR, y él, yo le pregunté precisamente en entrevista qué tú consideras que los padres deben hacer para que los niños puedan utilizar videojuegos que están de acuerdo a su edad. Y lo que sucede es que muchos de los padres se lo compran, pero no saben ni usar el control remoto. O sea, y es importante que sepan que es una forma diferente de entretenerse, de socializar y tenemos que aprender dónde están nuestros hijos y utilizar esas herramientas que hay para nosotros también participar y si tienen que ajustar la edad o saber en qué están jugando. Es importantísimo.
Sí, definitivamente.
Porque el desconocimiento ahora, o sea, esto está como mencionamos.
Cuesta. Y en el reglamento tenemos el ESRB rating, que es el board que dirige en Estados Unidos, ¿verdad? El board que dirige qué edades, para qué edades son los videojuegos. Y si seguimos esas edades, si seguimos la edad que tiene el niño o la niña, qué edad puede jugar en el videojuego bajo esos estándares, vamos a estar todos bien y vamos a estar todos felices y contentos.
Sí, ¿qué tú le puedes recomendar a los padres en términos de tiempo que un joven, ¿verdad?, debe invertir en videojuegos? Aparte de lo que es, ¿verdad?, la parte de la escuela, en el hogar, ¿cuántas horas tú consideras que es lo normal que un padre debe permitir que su hijo esté en el videojuego?
Pues todo depende de la actividad física que tenga durante la semana. Eso es lo que yo siempre digo. Si no tiene actividad física durante la semana, debemos de regularlo, entonces debemos de bajarle la cantidad de horas. Pero si él tiene actividad física durante su semana, hace actividad física ya sea baloncesto, voleibol, algún otro deporte, entonces podemos considerar que puede tener más tiempo de juego. Según el pediatrician, según los pediatras, tiempo de juego en una pantalla, creo que ellos le dicen tiempo de pantalla, o sea, tabletas, celulares, consola, lo que sea, lo limitan creo que una hora, 45 minutos, una cosa así. Coger un break y entonces puedes volver, ¿verdad?, a jugar. Pero si añades actividad física, juegas 3 horas, pero tienes actividad física y tienes movimiento, tú puedes estar un poco más de tiempo. O sea, no tienes que limitarlo tanto en el tiempo, sino en qué está haciendo fuera del tiempo de screen. Si el nene está 12 horas jugando en el screen y no hace ningún tipo de deporte, ningún tipo de actividad física, entonces tenemos un problema. Porque queremos que ellos identifiquen. Una de las cosas desarrollándome como individuo y en mi crecimiento, yo jugaba todo tipo de deporte. Mis papás nunca me ponían un límite en tiempo de hora en la de esto. Terminé mi universidad, terminé mis estudios, terminé mi escuela y soy profesional. Se puede. Lo que pasa es que tenemos que tener esa mano guía, que son nuestros padres en las casas, en nuestras madres, para que nos ayuden. Porque nosotros cuando niños no tenemos ningún tipo de conocimiento ni del tiempo, ni de lo que pasa, o sea, después de jugar tanta cantidad de horas. No tenemos esa información, no lo sabemos todo, ¿verdad? Pues entonces, que esa mano que nos guía es la que nos ayuda. En el caso del DRD, por eso impulsamos tanto en las escuelas, porque en las mismas escuelas podemos aprender diferentes hábitos correctos antes, durante y después de jugar. Hay una plantilla que tenemos que es un gamer en inglés. Y una de las cosas es crecimiento, growth, ¿verdad? Entonces, ver tu entorno. Llegaste a tu casa. ¿Estás recogido el cuarto? Sí, pues vamos a jugar. No está recogido el cuarto, pero vamos a recogerlo primero antes de jugar. ¿Para qué? Para no tener ese espacio todo ¿verdad? Con cosas donde no van. Y sentirnos como que estamos agobiados en ese espacio, sino que sentirnos amplio, abierto y alegre. De la misma manera, te comunicaste con tus padres, hiciste las tareas. Ah, pues entonces es tiempo de juego. Si no, no. ¿Por qué? Porque queremos impulsar esos buenos hábitos. Porque los hábitos es lo que nos impulsa y lo que nos dirige cuando papá y mamá no están. Eso es lo que se queda. Y claro, Eso es lo que queremos crear en la sociedad.
Eso es importante porque, pues, como mencionamos, todo es nuevo y ser padre uno no viene, ¿verdad?, con un libro. Los hijos no vienen con un libro de cómo ser padre, sino también que hay cosas que van evolucionando y surgiendo. Claro. Y es bueno que menciones lo que has dicho, el orden que las personas, los valores que se deben inculcar en el hogar. Yo creo que todos son los valores. Sí. Cuando era social media, empezó todo esto de Facebook y TikTok y toda la preocupación era la exposición, el tiempo, todo el Exacto. tiempo están en los medios digitales. Yo creo que ahora los millennials y la generación X son los que están en las redes y pues la generación Z es la que está saliendo también y la generación anterior y están más tiempo en el gaming. Uh-huh. Pero siempre es importante los valores. Sí. En el hogar, mira, el momento de comer es esta, las horas del gaming son 2 Exacto. horas o 3 horas. E importante también, he visto que si se interrumpe el juego al joven que está en el gaming, muchas veces se ponen un poco violentos o molestos porque están en un proceso de una competencia.
Eso es bien importante y qué bueno que lo mencionas porque me gustaría hablarle un poquito. Y es que tenemos que respetarlos. No podemos invalidar la importancia que tiene para ellos una cosa. Porque ahí es donde se da el respeto. Tanto para papá, para mamá, como para el niño o niña. Me explico. Si papá y mamá están haciendo algo y el niño, oye, pero mamá, 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 se desespera cualquiera. Pero de la misma manera lo vemos en los niños. Ellos están jugando una partida y se desespera. ¿Por qué? Porque está ganando, está perdiendo, no importa. Está en su mundo. ¿Qué yo recomiendo para eso? Oye, después de esa partida, vamos a recoger el cuarto. Oye, avísame cuando termine esa partida. Y si el niño empieza a engañarlo, porque es verdad, juega dos partidas o juega tres partidas, déjalo. Y entonces después vuelve ya el acercamiento. Guíalos. Pero no le cortemos de la nada, porque lo que estamos creando es un problema más grande que va a repetir él o ella, ¿entiendes? Así que vamos a tratar de respetar su espacio y respetar su entorno. Siéntate, ve el juego. Se acabó la partida, lo vas a ver. Sale o victory, o sale que se acabó, ¿verdad? Él vuelve a aparecer o lo que sea. Entonces ya puedes tomar una decisión. Aprende sobre el juego para que sepas cuándo se acaba y entonces puedas ayudarlo mejor.
Sí, así la clave está en educarse.
Sí, en educarse.
En aprender. Y pues no hay un lugar en particular donde aprender. Usted no escucha a nosotros, Generación Digital 580. De eso se trata este programa, sobre informar y educar en las diferentes áreas, ¿verdad?, que está impactando la tecnología. Y en este caso yo siempre trato de traer el tema del tiempo y el gaming, cómo eso se debe realmente permitir en el hogar para que los jóvenes puedan seguir desarrollándose, porque es una forma nueva. Los padres deben entender que es una forma nueva de entretenerse, de socializar con otros amigos que están ahí también jugando. Pero lo que has mencionado, yo nunca lo había hablado en una entrevista, y es que he visto que vienen padres y le apagan el juego. Váyase a comer.
Sí.
Entonces, es un proceso que ellos están ahí trabajando para luchar, para en equipo con otros jóvenes.
Exacto.
Es igual que si están sus amistades ahí y de momento le apagas el televisor y vaya. O sea, es forma de comunicarse, y como mencionamos, todo es educarse y los valores.
Sí, definitivamente y totalmente de acuerdo. Más si son partidas online. Estamos trabajando con ellos estamos trabajando con niños, niñas y jóvenes que tienen ya un tiempo invertido en eso. Entonces, no se está valorando ese tiempo invertido. Y ahí a lo que me refiero. Vamos a darle el valor que ellos le dan y vamos a respetarlo y vamos a verlo en un mutuo acuerdo y trabajarlo con respeto. Y esa es la clave.
Sí, hay algo también que a mí me gustaría que los padres puedan entender, y es que no es solamente un juego que se va a convertir en profesión, o sea, en una profesión. Cada uno de estas personas que están jugando, jóvenes, pueden ser estudiantes y pueden ser futuros profesionales que se van a enfocar en una profesión que surge del videojuego. Vamos a ir a una pausa, y cuando volvamos, yo quiero que nos hables cuáles son esas profesiones que están surgiendo o que pueden surgir de lo que son los esports, y nos hables cómo tú entiendes que las universidades pueden abordar esta incidencia que se está desarrollando, y cómo los padres pueden también identificar en sus hijos esas destrezas para apoyarlos y ayudarlos a que se puedan desarrollar, a también aportar en esta, ¿verdad?, en este booming que está ocurriendo de lo que son los esports y el gaming. No se vayan, que volvemos en breve a Generación Digital 580.